Hace poquito fue el Huitripantu y en ese marco la Universidad del Comahue realizó una ceremonia en donde se levantó la Huenufoie. A varias personas estas palabras pueden no resultarles tan familiares tal vez, y es por eso que para poner en contexto, saber de qué estamos hablando y cuál es su importancia, estamos en diálogo con Lucas Curapil. Él es asistente social, profesor de lengua y cultura mapuche y está a cargo junto a Elisa Tripailaf de la Cátedra de Lengua y Cultura Mapuche en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en General Roca, en Fisque Menuco. Buen día, Lucas. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. Walter y Ornella, te saludamos. ¿Cómo estás? A ver si nos escucha, Lucas.
¿Querés que te lo imite? No.
Puedes hacer, vos pasa,
sí,
viste,
no,
como
no
que.
Sé, pregúntame lo que quieras.
Bueno, muy bien, te quiero ver.
No te voy a contestar.
Me dicen que ahí Lucas nos está escuchando. A ver si ahora sí podemos establecer la comunicación. Lucas, buen
Sí,
día.
hola.
Ahí estamos. Bueno, muy buenos días, Lucas. Bienvenido
Vale,
al aire de
vale.
la radio. ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, en principio estaba haciendo una pequeña, muy breve
Sí,
introducción, no sé si pudiste
escuché.
escucharla, pero bueno, justamente eso, si nos puedes poner un poco en contexto, porque lo que más o menos sabemos algunas personas es que el Huitripantu es la ceremonia de inicio de un año nuevo para el pueblo mapuche, pero contanos vos cuándo se celebra puntualmente, cuándo se celebró y cuál es su significado también para la comunidad.
Bien, la cultura mapuche está inspirada en la naturaleza, o sea que el Huitripantu es el cambio del ciclo solar, es el momento donde la Tierra se encuentra más alejada del Sol y a partir de ahí retorna. O sea que a partir de estos días ya empiezan a alargarse los días y a cortarse la noche. Por otro lado, como mencionabas, efectivamente el martes se realizó el izamiento de la bandera mapuche en Neuquén, en Bariloche y aquí en General Roca, como una forma de reafirmar la identidad mapuche y la presencia mapuche en la universidad y en diferentes sectores sociales. En el caso de la universidad, bueno, también se solicita levantar la bandera mapuche como una manera de continuar avanzando en la construcción de la interculturalidad, en continuar enseñando el idioma mapuche, que más personas puedan aprenderlo, porque es un derecho que tenemos como ser, por ser descendientes y pertenecientes al pueblo mapuche, Tehuelche en este caso.
Bueno, al comienzo, en la introducción, yo decía esto, la Huenufoie, tal vez lo estoy pronunciando mal, corregime si es así, la
No.
Huenufoie sería la bandera mapuche, que es esta ceremonia que hicieron de izamiento, ¿no es cierto?
Claro. Se llama Huenufoie, esta bandera de colores que tiene un cultrún en el centro. Y contarle a la audiencia que esa bandera fue creada en el 1992. O sea que es una bandera relativamente nueva. La bandera mapuche, por lo menos en la ceremonia, siempre ha sido monocromática. Banderas azul, amarillas, negras, blancas. Y en el año 92, al cumplirse cinco siglos de la llegada de Colón a América, 500 años del genocidio impune, de la colonización en general, y bueno, después tenemos los genocidios región por región, país por país en el continente y demás. Pero en el año 1992 se reunieron muchas comunidades de Argentina y Chile, comunidades mapuches, crearon este símbolo político como una forma de demostrar la unidad del pueblo mapuche, pero también de continuar pidiendo justicia. Se crea la bandera mapuche como una manera de también de salir a la calle, ¿no? De romper esa invisibilización en la que estaba metido el pueblo mapuche y salir a la sociedad, así a la opinión pública, ya que se creía que no había más mapuche, como también se cree que no se habla el idioma y demás.
Lucas, está también en línea Walter Auchero.
Hola Lucas, buen día.
Buen día.
Pensaba a partir de esto que relatabas de la bandera, ¿qué relación tiene esa bandera con la huipala? O si tienen un vínculo estrecho.
No habría un vínculo así literal, así directo, porque la bandera huipala es una bandera también antigua y la Huenufoie es una bandera contemporánea, digamos, moderna, se podría decir.
Sí.
La huipala la bandera Buenfoy se queda en el 92, la huipala debe tener cientos de años, quizás miles. Más bien la relación estaría establecida entre la lo que contaba anteriormente, que las banderas de ceremonia mapuche han sido siempre monocromáticas, azules, uh-huh, amarillas, verdes, blancas, celestes. Entonces, la Buenfoy, me contaba esto también un Peñi Aymar, un hermano aquí con el que trabajamos también, venía de Bolivia hace mucho tiempo, que la Buenfoy, todos esos cuadraditos de colores incluyen estas otras banderas monocromáticas que tienen y que tuvieron los pueblos originarios. Por eso que la huipala es una bandera más bien continental, se podría decir.
Ajá.
Como un intento de los pueblos, pero hace mucho tiempo, ¿no? Como un intento de unidad, de globalidad, ¿no?
Sí. Lucas, bueno, vos participás, sos parte de la Cátedra Libre sobre Pueblo Originario allí en la Universidad del Comahue. ¿Cómo surgió esto de tener una cátedra libre? Y si eso les resultó complicado hacerlo, o sea, porque a veces pasa que ante determinadas realidades hay que abrirse paso los codazos.
Claro. No fue la excepción. Primero, decir que la Cátedra Libre de Idioma y Cultura Mapuche está en el ámbito de la Facultad de Lengua. Ajá. No es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, como se dijo al principio, pero bueno, es la misma universidad igual. Como las facultades están en el mismo asentamiento, en la ciudad de General Roca, suele confundirse.
Sí.
Pero quisiera contar, más bien responder a la consulta que haces, porque en realidad la Cátedra Libre de Mapuche no surge a partir de la universidad, de los docentes, de los estudiantes universitarios, de los profesores universitarios, ni de las autoridades de la universidad, sino que la Cátedra Libre tiene como, se podría decir, como dos historias: una historia más larga, más lejana, y una historia más concreta, más cercana. No sé cómo estamos de tiempo, pero voy a contarlo más.
No, dale, cercano. Dale.
Bueno, la creación de la cátedra surge allá por el año 1997 también, con un grupo de gente mapuche que necesitaban un lugar donde juntarse para aprender mapuche. O sea que también hubo una junta de firmas en aquellos años acá en la región del Comahue, impulsada por propia gente mapuche, que fueron presentadas a las autoridades. No fue un proceso sencillo, y la cátedra no es que tampoco ahora tiene la mejor situación, sino que es una lucha mapuche, podríamos decirlo. Es una lucha de las comunidades, de las personas mapuche interesadas en el idioma, y gente no mapuche también que colabora. Pero en realidad la historia de la cátedra empieza en el año 1930, 1940, después de la denominada conquista del desierto, después del genocidio. Todavía el pueblo mapuche estaba disperso, encontramos una anciana mapuche que sigue una visita sobrenatural, digamos, metafísica, en Caichihue, cerca de Zapala. Y bueno, ella tiene una experiencia donde un hombre joven viene a pedirle a exigir que la gente mapuche debía recuperar su idioma, su espiritualidad, o que la naturaleza se iba a volver a limpiar con otra inundación.
Sí.
Entonces, a partir de ese momento, el Ñuque Carmen Antigual inicia todo un proceso de revitalización de la cultura y la espiritualidad en aquel contexto, repito, 1930, 1940. Imagínense la situación de ruralidad y demás del pueblo mapuche en aquel momento. Y sin embargo, ella, a partir de esa visita que tiene, empieza a curar, a recibir visitas de diferentes lugares que visitaban para aprender y para curarse también. Y doña Carmen Antigua también fue una persona recibida en aquel momento por los curas, por la medicina. Y sin embargo logró sortear muchos obstáculos Y bueno, el profesor Nicasio Antinao, nieto político de doña Carmen, es el primer profesor titular de la cátedra. Allá por el año 1997 y demás, él fue el que coordinó e impulsó toda esta creación de esta cátedra. Después, sumándose diferentes actores y profesores, y han participado mucha gente mapuche que ha apoyado y sostenido todo esto. Pues es una historia larga, pero también como en constante creación, o sea, recreación, digamos.
Sí. Pensaba en esto, ¿no? En un ámbito, digamos, académico, un enclave de recuperación en todo caso y de resistencia por parte del pueblo mapuche. Se da en la Argentina que desde lugares académicos se está hablando desde hace ya algún tiempo sobre genocidio indígena, sobre la recuperación de los territorios. Esto basado en lo que dice la legislación, ya sea la Constitución como los tratados internacionales. Sin embargo, el poder político se niega de alguna forma ese reconocimiento del genocidio de los pueblos originarios. Que entiendo yo que con el reconocimiento por parte de la política, digo, de los gobiernos, la cosa cambiaría un poco.
Obviamente que sí. Y esto, mira, esto es como, perdón, disculpe, mire, esto sucede como pasó con el tema de la dictadura militar, digamos, 1976. Costó para que haya justicia y hubo una reparación histórica, económica, digamos, a las familias que lo solicitaban por parte del Estado. Entonces, el genocidio mapuche es el primer genocidio fundante del Estado argentino. Y reconocer eso implica nada más y nada menos que poner también en análisis el concepto de propiedad privada en el país. Uh-huh. Cómo las familias patricias que financiaron la conquista del desierto, la matanza de los pueblos originarios, tanto en el sur como en el norte, fueron las primeras familias patricias de nuestra sociedad. Los apellidos ilustres como Burlich y demás que hoy se repiten en la política, fueron ilegítimamente se apropiaron de los territorios indígenas a costa de pagar un genocidio con monedas.
Sí.
Por eso es que no es una cosa fácil, digamos. Así también habría que cuestionar el papel de los inocentes parques nacionales también, que fueron la primera crecía luego del genocidio. Y así también tendríamos que discutir seriamente el origen del sistema educativo argentino, que de la mano de la Iglesia fueron las dos grandes herramientas que el Estado entre comillas, o sea, estas familias patricias que decidieron imponer un idioma, una identidad, olvidándose de la matanza que dejaron sus mayores.
Sí.
Porque las familias patricias que financiaron la conquista del desierto tienen nombre y apellido.
Uh-huh. Y esto que decías vos, ¿no? Que son apellidos que se repiten y parece la lógica ser la misma. No solo para con los pueblos originarios o las comunidades originarias, sino también para los sectores populares, porque ellos entienden que el Estado precisamente son ellos.
Claro. Y que además ahora, con el discurso de la República y la democracia, nos piden que dejemos de pedir justicia. Con la mentira de la democracia y la República, nos vienen a pedir que nos olvidemos de nuestro idioma. Nos niegan nuestra identidad, le niegan la identidad a nuestros hijos, como se la negaron a nuestros padres. Por eso es que esto es una... Como decís, es un campo de disputa, pero también es un cambio es una resistencia que ya ha venido de otras generaciones. Nosotros hoy estamos en una situación diferente a la que tuvieron que pasar nuestros viejos. Ellos eran torturados y los encontraban hablando mapuche en la escuela.
Uh-huh.
Y eso hay que decirlo, porque los que torturaban eran maestros también, sí. No eran del ejército. Entonces, es importante que eso cambie, que el idioma mapuche esté en las escuelas, como un derecho de la identidad de la sociedad que conformamos, no para las comunidades rurales, en las escuelas perdidas en medio del campo, porque los indígenas estamos en los barrios, en las villas miserias, en las ciudades. Y también esto tiene que ser una política pública firme y clara, y no depender de los docentes ni los directores, porque con el discurso de la comunidad educativa depende si el director es más o menos católico la posibilidad de que una escuela se transforme en intercultural. Y eso sí, también lo tenemos que decir, porque es muy triste cómo los indígenas seguimos siendo maltratados por el sistema educativo, y los docentes creen que nosotros le queremos quitar el trabajo, que queremos pasar por arriba de ellos, y nada que ver. Nosotros queremos que se respeten nuestros derechos. Ellos deberán en algún momento también formarse. Un nivel básico de idioma indígena tendrían que tener los maestros adaptados a cada región. No puede ser que en la Patagonia los niños estén bailando el carnavalito.
Claro.
Cuando no tiene nada que ver. Y eso no es culpa de los docentes, es culpa de toda la política educativa. Porque el docente es preparado para una escuela monocultural, laica, entre comillas. Entonces es necesario que se revisen los institutos de formación docente, ir a la raíz del problema, y bueno, y que se transforme esto en una política real, porque esto es un pedido de justicia, sobre todo. No es solamente querer aprender un idioma o levantar una bandera, esto es un pedido de justicia por el genocidio impune de nuestros mayores, porque los muertos de la conquista del desierto eran nuestros abuelos, tatarabuelas, no era entre... Hay una amnesia social tan fuerte que lamentablemente sigue doliendo.
Lucas, quedándonos en la cuestión del idioma, quiero compartir con vos una pregunta que nos hace llegar Andrea, que es la productora del programa, que ella lo que quiere saber es de qué manera, bueno, lo que todos queremos saber en realidad, el pueblo mapuche recupera el idioma en cuanto a la palabra escrita, digamos, cómo logra plasmarlo en la palabra escrita, teniendo en cuenta que el mapuzungún es un idioma que se trasladó hasta hace no mucho tiempo desde la oralidad únicamente.
Sí. La escritura es una herramienta en la recuperación del idioma. Hay muchas escrituras, y eso en la actualidad es una dificultad también, porque estamos en una especie de torre de Babel donde las personas encuentran una misma palabra escrita 4 o 5 veces de manera distinta, y eso no... que está bien o está mal, sino que es así. O sea que la escritura es algo nuevo. Siempre lo más importante va a ser la pronunciación, la audición, pero también... nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros no tenemos pautas culturales de oralidad como la tenían así nuestros viejos. Nosotros no sabemos recordar cosas de mucho tiempo, no sabemos observar, no sabemos interpretar los sueños, no sabemos interpretar el clima, no sabemos interpretar las plantas, a veces los animales. Entonces también aprender el idioma mapuche no es solamente aprender la escritura, sino también la parte de la cultura. Por eso es que nosotros hoy hemos estado en una charla acerca de la importancia del unión chupanto, porque el cambio natural se refleja en la salud, se refleja en el ánimo, se refleja también en el trabajo.
A ver, entonces, ¿tenemos alguna dificultad con el audio? A ver, Lucas, te estábamos escuchando un poquito entrecortado, a ver si ahí podemos escucharte bien.
Bueno, les contaba que por eso digamos una charla de la importancia de conocer los cambios naturales, porque eso tiene implicancias en la salud, en el estado de ánimo. No sé si me escuchan bien ahora.
Sí.
Bueno, y no quisiera no hablar un poco de mapuche, porque es la idea, ¿no? O sea, de español, de huancazungún, siempre estamos hablando y escuchando. Bolu en chinta y mapuche es un ta alcun que la hay y me abuela y toma chiste no porque mapuche está reúne caso no está y tu y tapupiñen puen trupo puso monga que me abuela y está mapuche es un si no está buenyan que está en el deseo y es que le está en el deseo si no está buenyan que hay pulamien pupeñita quien cae monta quien tanto afi monta muy mapuche es un está en cinta y tenga el reculo de mapuche es un mapuche en ahí pique en el una mapuche es un que la in rewin caso moto in rewin caso una chamca hoy en que me está que me la y tatuí Itagüeñán, que mi pero un trachi huevo y chupando a ti bueno bueno me toa inta ti tocom o winca puma puche como una rayu con le pa inta ti tu fachi mapumu y tu fachi a kuna huevo y chupando a ken una con palo a ti y ta toman en comta comera que sama iman fishku long con una frene mulia iman ta el chen chao el chen que es triste que haya, que digamos que somos mapuche y que hablemos siempre todo en castellano, ¿no? Es triste para la, no solamente socialmente, sino para la naturaleza. Por eso, una vez más, insistir a tanto mapuche como no mapuche aprender el idioma, porque también eso ofende a la naturaleza de la que somos hijos o parte.
Lucas, tengo entendido que en el día de hoy van a estar brindando también una clase abierta, virtual. ¿Esto es así? Si querés comentarnos de qué se trata, cómo pueden hacer quienes quieran participar también.
Sí, la charla tiene justamente por título Chemuamta Uñochipanto Pini. ¿Por qué llamamos Uñochipanto y la importancia del cambio natural? Esto va a ser a partir de las 19 horas en un enlace de Google Meet que pueden encontrar en Lenguas Comahues o el mapuche es un punto único en Facebook, el enlace, porque es, bueno, mi punto, unas letras y unos guiones, es una charla que va a haber, y también en la charla vamos a estar presentando algunos de los materiales con los que estamos, que hemos estado recopilando. ¿Cómo es posible transcribir el idioma mapuche? ¿Cómo es posible traducirlo? ¿Cómo es posible subtitular videos en mapuche? Utilizar la nueva tecnología para también aprender y recuperar nuestro idioma.
Walter, ¿hay algo que te haya quedado pendiente?
Sí, muchas cosas, pero me sí. Parece que no queremos abusar de...
Ya le robamos un montón de tiempo.
De Lucas, me no, parece que lo que hiciste vos, Lucas, es tirar un montón de puntas como para indagar algunas cuestiones y sobre todo aquellos que tengan interés, ¿no? En una mirada, a ver, un poco pluricultural, acercarse a las comunidades, que en la Patagonia hay un montón, y charlar con los compañeros y compañeras mapuche para acercarse a la problemática que hay y tomar conciencia del sufrimiento de un pueblo ancestral que el Estado argentino en su constitución trató de exterminar y sigue resistiendo por estos días.
Sí, y además como la naturaleza, a pesar de la contaminación, es como que seguimos levantándonos y con alegría, sobre todo, con cariño, con fraternidad, como siempre hemos dicho. Por eso le voy a regalar un poco de música, para no quedar solamente en la parte negativa, porque eso es lo que ha sostenido a los indígenas también, a pesar de las grandes matanzas, ha sido la espiritualidad. Uh-huh. En los momentos más cruentos de genocidio, muchos de nuestros antepasados fueron salvados por los animales, por el viento, por los lagos, los ríos.
Lucas, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartir con nosotros, bueno, en principio los detalles de esta ceremonia, pero también otras cuestiones tan importantes y significativas para el pueblo mapuche. ¿Vamos a compartir un poco de música, entonces?
Sí, sí, yo voy a cantar un poco.
Ah, bueno, buenísimo, me encantó.
Me ganó la emoción al recordar todas esas cosas, porque, bueno, muchas veces se lo entiende como leyenda o cosas sobrenatural, pero el tigre salvó a los mayores, el cóndor indicaba el camino, Ñamcú le indicaba por dónde escapar, así como la neblina muchas veces cortó el camino del ejército para salvar a las familias. Y este es una canción también, porque las canciones animales con los ancestros, esta es la canción de la fiesta. Well,
le pegó en el chá, le pegó en nuestro evento. Y mi piel me hago, le pegó, se cantó. Bueno, estas canciones pueden seguir, siempre se van cantando en pares, así que le agradecido soy yo, y ojalá que esto llegue a alguna mapuche que pueda recordar a sus mayores, que les gane la imposición, la culturación, la evangelización, sino que podamos seguir sosteniendo nuestra identidad que nos regaló la naturaleza hace tanto tiempo y que tanto defendieron los mayores.
Muchísimas, pero muchísimas gracias, Lucas. Nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo más, pero te agradecemos, bueno, no solo por todo lo que has compartido en la nota, sino también por esta posibilidad, este mensaje que has compartido, también por tu música, que abre un poco, diría el juego, pero no es el juego, la realidad más bien en este camino que mencionabas, ¿no? De la inclusión y de estar siempre presentes y visibilizados. Muchísimas, muchísimas gracias,
como
Lucas.
Como decía acá Walter también, avanzar hacia la plurinacionalidad,
claro,
romper con ese miedo, con ese tabú, y no pensar que la plurinacionalidad es para Bolivia, para Ecuador, ¿no? Es para todo el continente, para todo el mundo. Lucas, ya.